es más.
Bueno, doctora Marta Lucía, vamos a continuar con usted. A ver, don César Borero.
Doctora Marta Lucía, ¿usted cree que el candidato Gustavo Petro debería rechazar el apoyo de Timochenko, así como Duque rechazó el de Popeye?
Yo creo que más bien ahí es que ponerle atención a esos silencios. Yo creo que el país tiene que saber leer en esos silencios. Cada quien rechaza aquello que de verdad va en contravía de sus convicciones, de sus creencias, pero cuando no lo rechaza es porque comparte de alguna manera lo que significa ese apoyo.
Dentro de esas polifunciones que usted nos nombraba al principio, ¿va a estar usted involucrada en la denuncia ante la Corte Penal Internacional que va a imponerle el candidato Iván Duque, si se vuelve presidente, contra Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro?
Yo creo que el tema multilateral es fundamental para poder de verdad lograr que haya democracia en Venezuela. Para nosotros la falta de democracia en Venezuela es una tragedia humanitaria, pero también es algo que amenaza a Colombia. Yo creo que por fortuna ya hay varios países que en este momento están convencidos de iniciar acciones multilaterales. Creo que lo de la Corte Penal Internacional es muy importante, pero le quiero contar una cosa, César. Yo presenté una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando metieron a Leopoldo López en la cárcel por lo mismo, porque es que creo que uno no puede quedarse como convidado de piedra cuando ve realmente que se está derrumbando una democracia en donde viven 5 millones de colombianos. Iván Duque, estoy seguro que va a tener el apoyo de varios presidentes, pero creo que en el momento en que llegue a la presidencia este tema va a estar muchísimo más adelantado.
Si el presidente Iván Duque la invita a usted a participar en los diálogos del de la paz con el ELN en La Habana, ¿usted participaría?
Yo voy a ser la coequipera de Iván Duque en todo lo que él como presidente de la República indique que quiere tener el apoyo mío. Y creo que hemos dicho los dos siempre, es que la paz de Colombia merece todos los esfuerzos, pero no a cualquier costo. Uno lo que no puede hacer es claudicar realmente en la defensa de las instituciones. Iván Duque y yo hemos coincidido en que para sentarse uno a negociar con el ELN, lo primero que hay que hacer es exigir condiciones humanitarias. Es lo mismo que siempre dije yo en el tema de las FARC hace 7 años, que no haya reclutamiento de niños, que no siga habiendo secuestro, que no justifiquen el secuestro como una fuente de recursos y que se suspenda cualquier acción terrorista y que se haga estando concentrados en algún sitio donde tengan ellos acompañamiento de la comunidad internacional para que tengan todas las garantías de su seguridad. Si se dan esas condiciones, claro que vamos a querer una negociación, pero una negociación en medio del reclutamiento y en medio del secuestro, eso sí es totalmente inaceptable.
Iván Duque nos confesó que no le gustaría vivir en casa de Nariño. Usted construyó su casa donde vive con su esposo hace
40 años.
¿La va a dejar por vivir en la casa designada para su cargo?
Pues le confieso que yo cuando aspiraba a ser yo la presidenta también tenía pensado, yo sí que pensaba vivir en mi casa. Es que a Iván le toca una circunstancia diferente, él tiene vecinos, vive en un apartamento, entonces pues eso le hace sentir muy apenado pues con tanta seguridad frente a sus vecinos. En mi caso, por fortuna, yo no tengo tantos vecinos, entonces la verdad prefiero vivir en mi casa. Y yo creo que es que de verdad, uno debe estar siempre...
Pero el tráfico, la
demora... Pero Darío, eso no es lo que le toca a todos los colombianos. Imagínese usted la gente que vive en Bosa. A mí una de las cosas que me mortifica mucho de la falta de movilidad en Bogotá es imaginarme todos los días la gente que vive en las localidades. Sí. Le toca ir a trabajar en otras. Los que viven en Suba y tienen que irse a trabajar.
Casa, en su caso el tiempo es oro. Usted tiene que multiplicar.
Como el de todos los colombianos. Eso es lo que tiene que ser, es muy madrugador. Y ser eficiente y moverse temprano. Y yo le digo...
¿Cómo se levanta?
Yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana. Me acuesto como a la 1:00 a.m, 12:30
de
la noche.
¿Pero muy poco?
Muy poquito, yo duermo un poquito. Pero me desquito el fin de semana, me despierto a las 8:30. Pero ¿sabe una cosa? Uno tiene que también dar ejemplo en ese sentido de austeridad. A mí me parece que uno, cada quien tiene que vivir por su cuenta. Yo, si allá está esa casa organizada y todo eso, me parece respetable. De pronto puede que uno una noche, porque lo cogió a la 1:00 a.m. trabajando, se queda a dormir allá, pero yo puedo dormir a vivir en mi casa.
Usted es una mujer muy creyente.
Sí,
¿cuál ha sido el mayor milagro de su vida?
Mi hija. la verdad, y lo digo francamente, porque pues mi esposo y yo nos casamos muy jovencitos, de 21 años, y llevamos 8 años tratando de tener hijos.
¿Por qué lo dices así? 8 años, como si hubiera...
Mucho tiempo, porque es que 8 años tratando usted de tener hijos, 8 años es mucho tiempo.
¿Cuánto lleva de casa? 40
años, 41 años.
¿Y no se ha aburrido?
No, vivo más feliz que nadie.
Se cogen de la mano todavía, andan de la mano.
¿Sabe por qué soy tan creyente? También yo le pedía mucho a Dios, de verdad, siempre, ojalá que pueda tener un matrimonio donde uno realmente todos los días ame a la otra persona, se sienta feliz de estar acompañado de esa persona y de ser la compañía de esa persona. Y como teníamos tantas dificultades con nuestro embarazo, hicimos toda clase de cosas, hasta inseminaciones, que eso hace 30 y pico años no era tan común como ahora. Y nada, y algún día quedé esperando. Entonces yo claro que siento y le agradezco tanto a mi mamá y mi papá que me inculcaron la fe. Para mí tener fe en Dios ha sido siempre un apoyo valiosísimo en la vida. La tengo y agradezco tenerla.
Usted hace mucho ejercicio, camina mucho, 10, 12 kilómetros, incluso el fin de semana, cuando puede hacerlo. Ese va a ser un sacrificio que va a tener que hacer, dejar a un lado el ejercicio, pues por todo su tema como vicepresidenta, si llega a hacerlo. ¿Qué otro sacrificio cree que va a tener que hacer?
No, ningún otro. Es que yo en realidad soy una mujer que tengo una vida bastante organizada. Hacer ejercicio para mí es una necesidad física, o sea, uno tiene la necesidad del ejercicio, pero digamos que ese sacrificio sí lo vengo haciendo ya de hace como 2 años que empezó esta campaña eterna. No puedo hacer mucho tiempo, no tengo mucho tiempo de hacer ejercicio, pero uno se desquita. Y yo, por ejemplo, el año pasado cuando hubo esa marcha que hubo en abril, cogí a todos estos muchachitos que estaban conmigo y les dije, echémonos una trotadita acá, porque de pronto nos estaban encerrando en un poco de tamborileros allí y nos pegamos una trotada cada vez que tenemos la oportunidad, siempre caminar, correr un rato, eso hace bien al espíritu.
Doctora Marta Lucía, ¿usted qué piensa sobre el acoso sexual del que somos víctimas las mujeres? ¿Alguna vez le padeció? Porque mire que cuando uno habla ya entre mujeres dice, sabe que sí, o sea, uno lo naturalizó, pero en la vida muchas tuvimos que padecer eso, en el desarrollo de nuestra vida, de nuestra profesión. ¿A usted le tocó?
Digamos que me ha tocado, o me tocó sobre todo cuando estaba más joven, pues de esas cosas que hay señores que se sienten, digamos, autorizados para tener familiaridades con uno que uno no ha abierto y que no tienen por qué tener. Pero lo que pasa es que yo soy fierita, entonces, y eso sí era fierita desde que estaba chiquita en ese sentido. Realmente soy una persona muy... muy, pues, o sea, que...
¿Pero cómo reacciona frente a un coqueto? ¿Qué le dice, por ejemplo?
No, pues, es que no, a mí no se me atreven a coquetear. ¿Usted cree que hay alguno que se atreve?
¿Pero por qué? ¿Porque tiene fama de brava?
Pero es que, sí, yo creo que sí.
¿Cómo que fama?
Sí.
¿Es brava?
No, pero hace unas tres décadas...
No es brava, pero ¿sabe qué le voy a decir? Me ha obsesionado siempre hacer que las mujeres se sientan protegidas. Y cuando fui ministra de Comercio Exterior, le cuento eso... una vez una niña, yo traje muchas mujeres jóvenes al ministerio y traje muchas ingenieras industriales, y un día una niña se acercó y me dijo, qué dicha que desde que usted está en el ministerio acá no volvió a haber ninguna situación de acoso, porque es que había unos señores que se propasaban con uno. Claro, es un ministerio donde hay muchos viajes internacionales, pues porque eran las negociaciones y todo, y me decía, desde que usted está acá es que se siente la presión de una mujer como usted. Yo creo que una mujer siempre tiene que estar muy alerta a que en aquellos lugares de trabajo donde haya la más mínima manifestación de acoso o de abuso contra las mujeres, que la mujer sea la primera que salga realmente a defender a las mujeres y hacer respetar a la mujer en el lugar de trabajo. Esta sociedad tiene que hacer respetar cada vez más a las mujeres, pero también uno tiene que educar a las mujeres en hacerse respetar. Yo sé que hay muchas mujeres que han tenido que aceptar situaciones de acoso porque necesitan el trabajo, pero si tienen lugares de trabajo donde haya una respuesta inmediata de respaldarlas a ellas, entonces sí, pues las mujeres ya no van a tener que aceptar.
Doctora,
eso.
Doctora Marta Lucía, ya que estamos hablando de mujeres, vamos a hablar de una mujer muy honrosa, que es la justicia. Se ha dicho equivocadamente por el candidato Gustavo Petro que el gobierno de ustedes acabaría la tutela. ¿Es eso cierto, sí o no?
No, radicalmente no. Pero si me permite alargar la respuesta, hemos dicho que nos parece que una de las grandes logros de la Constitución del 91 fue la tutela. Entonces sería totalmente inaceptable pretender echar para atrás en eso.
Con relación al tema de la idea de una corte única, también se habla que tiene por propósito eliminar la Corte Constitucional. ¿Es eso cierto, sí o no?
No, radicalmente no. Hemos dicho que hay que lograr realmente que Colombia pueda tener una unificación jurisprudencial, que es importante que el país revise otros modelos que existen. De hecho, gente como Jaime Arrula, fíjese usted, presidente de la Corte y demás, han dicho que es una discusión totalmente válida. La Corporación Excelencia para la Justicia, el doctor Wills, que es un constitucionalista muy importante, varios han dicho, es una propuesta que hay que evaluar. Iván Duque, cuando planteó esa propuesta, dijo, discutamos de qué manera Colombia puede tener de pronto una manera de ir unificando su jurisprudencia, porque es que hoy vemos nosotros que hay sentencias de dos tribunales superiores que van totalmente en contravía. El país tiene que ir creando una justicia, una doctrina legal probable, una unificación doctrinaria que le dé muchísima más confianza, más claridad realmente a los colombianos sobre cuál es la doctrina que existe en materia constitucional, en materia legal. Pero de ninguna manera se ha dicho por parte de Iván que pretenda que esa, digamos, que esa propuesta que él hizo sea algo que se vaya a llevar necesariamente en un proyecto, sino lo que él ha propuesto es un debate abierto, académico, que se haga antes de llevar cualquier proyecto de reforma al Congreso. Él lo que quiere es acordar con las Cortes, acordar con la academia cuál es el modelo de justicia que más le conviene a Colombia y el modelo de arquitectura institucional en la justicia.
A ver, estas son por cuenta del doctor Juan Lozano, que se vincula ya con nosotros en este equipo de trabajo todos los días.
Ay, este Juan Lozano es lo más maravilloso.
Él tenía ese viaje previsto, lamentablemente la hora no le da ni para salir por teléfono, pero me dejó unos encarguitos que yo se los voy a leer. Si Duque le pide un consejo acerca de qué cargo ofrecerle a Alejandro Ordóñez, ¿qué le recomendaría?
No sé, yo realmente creo que habrá que preguntarle al presidente el que ha pensado para las distintas personas. Lo único que tengo claro es que no tiene ningún compromiso con nadie. Y yo creo que, pues bueno, tenemos tanta necesidad de gente que le sirva a este país, pero también uno se le puede servir desde lo privado. Es que cada uno puede servir en distintos campos, en lo privado, en la academia, en distintos
campos. Me lo dice el doctor Lozano. ¿Qué nivel de compromiso siente con Andrés Pastrana? ¿Usted va a ayudar a revivir el pastranismo?
Yo creo que el presidente Pastrana hizo una gran labor por Colombia, precisamente cuando consiguió ese Plan Colombia, cuando logró devolverle a Colombia la cooperación internacional. Y él no es una persona que tenga hoy ninguna actividad política. Me parece que esas nomenclaturas, lopismo, pastranismo, turballismo, yerismo, esas cosas no le hacen bien a la política. Uno lo que necesita son instituciones. Yo creo en las instituciones de la política y no en los membretes personalistas de la política. Y creo que el presidente Pastrana, por quien tengo además cariño y amistad, es una persona que no tiene ninguna pretensión de permanecer en la política.
Usted llega a la vicepresidencia como uribista, como pastranista, como conservadora, ¿qué fue?
Pues fíjese que a mí me quieren a veces como descalificar el trabajo que he hecho, ya lo expliqué acá. Yo lo que tomé la decisión de hacer después de ser ministra de la Defensa fue meterme a la política. Yo lo hice a conciencia, ¿no? Eso que le pasa a algunos que dicen, yo no sé por qué soy candidato y yo no tengo nada que ver con la política. Yo tomé la decisión de meterme en la política porque creo que es el lugar donde uno tiene que servir a este país hoy por hoy. Hay que limpiar la política, hay que demostrar que el manejo del Estado no es un asunto de clientela ni de clanes familiares, que el manejo del Estado tiene que ser un asunto de vocación, de servicio y de preparación realmente para el bien común. Luego, pues he estado en distintos gobiernos, sí, pero nunca tuve membresía, ni mucho menos realmente hice parte de maquinarias políticas de nadie.
Entonces, y termina, pues, Juan Lozano, el hecho de llegar a la vicepresidencia es para brincar después como candidata presidencial de nuevo, o ese sueño ya lo deja para siempre.
Darío, realmente yo creo que uno tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Yo participé en esta consulta conscientemente, tomé la decisión de hacerlo con todas sus consecuencias. Hay gente que todavía me critica. Ayer, sin ir muy lejos, estaba, antes de ayer, perdón, volanteando en el centro comercial Diver Plaza, Y entonces una señora se me acercó, pero además muy airada, y me dijo, es que usted nos dejó abandonados porque yo la quería ver a usted en la primera vuelta. Le dije, no, yo no los dejé abandonados, yo participé en una consulta y no logré la mayoría en la votación, pero pues no he dejado abandonado a nadie, y mi concentración hoy es solamente hacer una excelente vicepresidencia con un excelente presidente, como sé que va a ser Iván Duque. Dígale a Juan Lozano que yo le mando un abrazo lleno de cariño, que gracias por esas preguntas, y que yo le pregunto a él cuándo va a estar dispuesto a volver a la política, que lo estamos necesitando allá hace rato. A él lo necesitamos en el Estado. Usted lo tiene secuestrado en los medios de comunicación.
No, ya seguiré de aquí claro. adelante en mi vida la carrera política, pero como periodista. Dice que no le interesa.
Él dice que no le interesa. No, lástima.
Es más,
lástima, sí. Le hace mucha falta en la política, porque fíjese que es una persona que tiene una gran credibilidad, una gran sensibilidad con la gente y muchísima conocimiento del Estado. Necesitamos mucha gente así.
Por eso lo contratamos en Caracol.
Yo sé, por eso uno lo tiene secuestrado.
¿Usted cree que he tenido buen ojo al seleccionar mi equipo?
Es mejor, usted tiene un equipo, pero absolutamente maravilloso. Potente. De lujo. Y mire la maravilla, la estabilidad. Acá, ¿cuánta gente lleva en esta mesa? ¿Cuántos años?
¿Y cuántas mujeres?
Sí.
¿Sabe qué va a tener Iván? La mitad del gabinete de mujeres. Dígame si eso
es nombres de mujeres
no,
que
no,
las
pero
que
ni
está
más
pensando.
Faltaba, ni más faltaba que yo vaya a filtrar lo que el presidente
no, pero
va a hacer. No,
mujeres que están cercanas
a él. No me conoce todavía, Arsi,
no,
por Dios.
No, pero usted pero es mujer.
Uno, pero fíjese que, no, ¿qué quiere decir? Mire el insulto acá
no,
a las mujeres, que porque
gallo,
somos mujeres no somos capaces de guardar.
Ojo, que aquí somos más, en esta mesa somos
cuéntenos.
Las mujeres sabemos guardar secretos mejor que los hombres, Darío, le apuesto que sí.
Somos más chismosos, sobre todo Hernando Herrera y César Moreno.
Y Darío Arismendi, por favor, también incluyámoslo, ¿no?
No, pero la verdad es que sí sería bueno como uno tener una idea de quiénes podrían estar en el gabinete para hablar de renovación, de para
ahí necesita motivar gente muy más conocedora, preparada, técnica, comprometida, ¿verdad?, con el servirle bien al país, y ahí va a haber un equipo de gente espectacular.
Y con enfoque territorial.
Así tan bueno como este, como esta mesa de trabajo.
Con mucho
sí,
enfoque
con
territorial,
enfoque
porque
territorial.
Aquí además todos somos de
enfoque
de
territorial.
Regiones.
Realmente queremos que haya gente que esté representando a las distintas regiones, que tenga una gran sensibilidad por las regiones.
Bueno, la mayor de las suertes en la segunda vuelta.
Gracias, querido Darío.
La próxima vez tendremos aquí en Caracol a Gustavo Petro y después a Iván Duque.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación.
Y nos
espero
conocemos hace rato, ¿no?
Sí, pero pues, añitos, muchos años. La primera vez que yo creo que conversé con Darío, así como
ella era columnista del Tiempo.
Yo, hace añísimos,
el
años.
En comercio
años,
exterior.
Años, en comercio claro. exterior, yo escribía una columna en el
es
Tiempo.
Es que ella hizo una especialización de comercio exterior.
Pero después fíjese que me volví política, eso ya no lo dejan uno escribir tan fácil. Es que eso de meterse en la política tiene sus costos.
Tiene sus sacrificaciones, pero tiene sus sacrificios también.
No, pues claro. Claro, con muchos sacrificios. ¿Sabe qué sacrificio tiene? Que la gente tiene tan mala impresión de los políticos que uno realmente termina como sintiéndose apenado de las faltas que nunca ha cometido uno. Uno dice, pues sí, qué pena ser político, pero soy política y quiero justamente trabajar por dignificar la política, por mostrar que los que realmente llegamos a la política por vocación de servicio tenemos ese compromiso de dignificar la política. Yo sé que lo vamos a hacer. Iván Duque va a ser un presidente que va a poner
espera,
a los partidos en
Colombia,
cintura. Lo va
por
a lograr.
El bien de Colombia.
Lo va a lograr. Tenemos clarísimo que su presidencia tiene esa responsabilidad histórica. Llevar al país por un camino distinto del que lleva en este momento, porque estamos en un camino de la anarquía, de la confrontación, del descuadernamiento institucional, y vamos acá a reconducir este país. Lo vamos a llevar en una dirección distinta a la que ha tenido siempre. ¿Sabe qué pasa? Yo creo que la mejor versión de Colombia ninguno de nosotros la conoce, y esa mejor versión es la que queremos construir con Iván Duque. Construir el país entre todos es lo que nos va a dar la mejor versión de esa Colombia que todos anhelamos, un país que sea seguro, educado, emprendedor, justo, un país que sea incluyente de verdad, porque ese es el país que nos va a dar la paz que todos anhelamos. Así de que mil gracias, Darío, por esta invitación, y bueno, aquí estaremos muy pendientes siempre de estos micrófonos.
Muchas gracias, Marta Lucía Ramírez, la candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial. 8